Claro. Bueno, pues vamos con las niñas, que la gente sigue muy dolida por este asunto.
Sí, bueno, lo de las niñas de Tenerife, sabéis que ya se ha cumplido, ha pasado el mes desde que desaparecieron. El tiempo es una losa, ¿eh? El tiempo es una losa para Beatriz, aunque ella cada día que se levanta pensando, hoy va a ser el día en que encuentre a mis hijas. Es lo que se plantea. ¿Cuáles son las novedades? Desde el punto de vista de la investigación, ¿qué os puedo contar? A ver, hay un detalle que os puedo contar hoy que tiene que ver con la gasolina. La Guardia Civil, en su afán de encontrar a Ana y Olivia, está investigándolo todo, y hasta lo que no se nos ocurre. Y, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicieron fue coger la lancha, el fuera borda, y mirar la cantidad de gasolina que había en el depósito. ¿Por qué hicieron esto? Pues muy sencillo. Imagínate, Cristina, que hay 200 litros de depósito y que cuando llega la Guardia Civil encuentran 50. Eso quiere decir que como mucho ha podido utilizar 150. Rastrearon y dijeron, a ver, ¿cuándo ha sido la última vez que ha llenado su depósito? Ah, una semana antes, 7 días antes. ¿Y ha sacado la lancha antes? No, vale. Con lo cual, si tenía 50, había utilizado 150. ¿Cuál es el radio de acción que una lancha fuera a borda puede utilizar con 150 litros en el depósito? Ellos calcularon que con un depósito lleno podía ir desde Tenerife hasta Las Palmas, pero no regresar, porque no les quedaba tiempo. O sea, no le quedaba capacidad, no tenía gasolina, no tenía combustible. Entonces, en función de la gasolina, han podido diseñar un diámetro alrededor de Tenerife que es más pequeño que en principio creíamos. ¿Qué van a hacer? Trabajar con el sonar de barrido lateral, que es esta máquina que va a radiografiar el fondo marino, viendo si hay algún elemento exógeno al mar, como una maleta, que se pueda detectar, aunque es muy complicado por ese fondo, que empiezan, en principio, empiezan domingo, lunes, martes, ¿vale? Para mirar el fondo marino. Pero van a empezar por el lugar donde apareció la lancha varada sin nadie dentro la vez que la encontraron, ¿no? Y han delimitado una zona en función de lo que te digo, de la gasolina que había dentro y de lo que han aportado los teléfonos. El teléfono ha aportado unas posiciones un poquito vagas, pero sí es cierto que hay alguna zona donde estuvo parado.
Lo que no es menos cierto, Nacho, Cristina, es que la zona, a pesar de todo, sigue siendo muy amplia y sobre todo con unas profundidades brutales, ¿no? A pesar de que, bueno, me parece que justamente este fin de semana, corrígeme, Nacho, llegaba el barco oceanográfico, ¿no?
Sí, eso ya te acabo de comentar.
A Canarias, exactamente, ¿no?
Creo que llega este domingo y que se pondrá a trabajar, por eso decía domingo, lunes, martes, porque llega, es que iba, y hasta donde yo sé, iba para llegar antes, pero luego la marea no estuvo muy bien y tuvo que regresar y ha vuelto a ir de nuevo y creo que llega, como tú bien dices, el domingo, o sea, este fin de semana.
Y es un barco especialmente preparado, además, con un sonar que se ha utilizado igual que el robot, por ejemplo, en la búsqueda de galeones en el Algarve, es decir, de lo más sofisticado que existe. Es decir, si con este sistema no lo encuentran, poca cosa más se puede hacer.
Sí, poco más.
Es que es muy triste porque parece que se va despejando la posibilidad de una solución positiva del caso.
Bueno, mira, Cristina, déjame que sea positivo y te voy a poner un ejemplo. Siempre tengo ejemplos para todo dentro de la criminalidad. ¿Tú te acuerdas de Natacha Campus?
Natacha Campus fue
una mujer, que una niña que desapareció
en Austria.
Y esta mujer, estuvo 19 años desaparecida, 19 años, secuestrada por un tipo que era un vecino, por Prikopil, si no recuerdo mal, te estoy hablando todo de memoria, porque estuve allí trabajando el caso, y estuvo 19 años desaparecida hasta que se fugó. ¿Y quién iba a dar una peseta porque estuviese con vida Natacha Campus? Pues estaba viva.
Y además, recuerda, Nacho, creo recordar, tú sabes mucho más de eso, pero incluso se había advertido que Natacha, víctima también del secuestro, no solo físico, sino psicológico, la habían visto salir en ocasiones acompañada del secuestrador y de compras, ¿no?
Eso lo digo
por el cambio psicológico tan importante que puede llegar a sufrir una persona que se encuentra secuestrada físicamente, pero también víctima justamente de este proceso.
Y al mismo tiempo el cambio físico como para que nadie la reconociese, porque imagínate. El caso de Natacha Campus fue un caso como si hablásemos aquí de Marta del Castillo, que lo conocía España entera, o Ana y Olivia. Es decir, que la evolución de los años hace que ininfectibles. ¿Se dice?
Sí, bueno, que no se parecen a sí mismos, vamos, que cambian y que es difícil saber quiénes
en
son.
En cualquier caso, te voy a decir, hay un detalle más que os voy a leer, que es durante meses la separación de Beatriz y de Tomás no fue agradable, fue bastante dura, y con un Tomás mal encarado, mal hablado y agresivo desde el punto de vista verbal. Yo creo que ahí Beatriz ha tenido que aguantar muchísimo. Y hay una parte de un mensaje que se ha hecho público, que se cruzaron ellos dos, 2 meses antes de la desaparición, en la que Tomás, entre muchos aspavientos, palabrotas, etcétera, le dice lo siguiente: una cosa es salir de la zona de confort y otra cambiar de continente. Qué fácil. Aceptar que pierdes una familia con la que llevas toda una vida, perder el control de tus hijas. De alguna manera le venía a decir, yo me puedo cambiar de continente y no me gusta nada perder el control sobre la vida de mis hijas.
Fíjate, ¿eh? Fíjate, o sea, es que luego ella dijo que no, que él no le iba a hacer nada a las niñas, que no sé qué, que no sé cuántos, pero tenía un carácter tremendo.
Sí, tenía un muy mal humor, muy mal humor.